Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros también en este domingo a Juan Ramón Capella, editor del libro Las sombras del sistema constitucional español. Estamos ya en el mes de enero y bueno, ustedes saben que se han conmemorado estos 25 años de la Constitución española en todos los actos que ha habido en el mes de diciembre, en todos los debates, en todos los congresos. Pero quizás este es un libro, como hablábamos la semana pasada, que no solo trata de hablar de la luz que todos reconocemos en los derechos y libertades que implica la Constitución española frente al régimen anterior, sino que intenta que esa luz no deslumbre, sino que plantee también las sombras de cómo se hizo ese proceso, de qué tipo de democracia se construyó, de cómo era la gobernabilidad. El otro día nos quedó un poco ese cabo suelto, ¿no? Tú hablabas de la cultura de Guerra Fría, de las recomendaciones de la trilateral, del tipo de gobernabilidad que se construye, de cómo es ese sistema político. Dijimos algo de la ley electoral, del reglamento del Congreso de los Diputados, del funcionamiento de los partidos, pero quizás esa idea de lo que tú hablas tú de democracia oligárquica,
sí,
de apatía política.
Sí, es un sistema que en el que los lados, digamos, de la gobernabilidad quedan claramente reforzados. Eso se puede ver en varios lados del sistema. Para mí aparece como muy destacable en dos de ellos. En la ley electoral, que no está en la Constitución, pero que es un elemento, una pieza fundamental del sistema político, y en el artículo constitucional que se refiere a la moción de censura constructiva, que destruye, por decirlo así, la idea clásica de parlamentarismo, al hacer al gobierno prácticamente irresponsable, sea un gobierno mayoritario o incluso un gobierno en minoría, hacer prácticamente irresponsable al gobierno delante del Parlamento. Este modelo de la moción de censura constructiva está tomado de una constitución que es justamente una constitución impuesta a la Alemania derrotada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construye el Estado de la República Federal Alemana, y que es un artículo que obviamente huelga en el sistema político. Se debería eliminar. Se debería eliminar para permitir algo que es fundamental en un sistema representativo, que es el control del gobierno por el Parlamento. Pero hay otros lados también en los que se refuerza la gobernabilidad. Es, digamos, eso aparece en el papel que se atribuye a los partidos políticos en función esencialmente de la ley electoral, y que hace prácticamente inviable la aparición de una nueva opción política en el terreno de juego diseñado actualmente para nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido y ocurre en otros países europeos. Y en tercer lugar aparece este plus de gobernabilidad del sistema en la oposición de puertas acorazadas, por decirlo así, a los impulsos que puedan proceder de la sociedad civil. No es este un sistema que permita que movimientos cívicos, movimientos sociales, avancen propuestas que puedan llegar al corazón del Estado y determinar las políticas públicas, sino que más bien existe una especie de hermetismo del sistema político en sentido estricto respecto de las iniciativas de los movimientos sociales. Y eso sí que es un claro exceso de gobernabilidad.
Que va conectado con el problema que hablábamos de la apatía, o sea, de la desmovilización, ¿eh? Yo siempre recuerdo aquella frase de Sacristán cuando él muere antes del referéndum de la OTAN, pero él insistía, en ese sentido yo creo que proféticamente, que el gran problema de la OTAN era la OTAN hacia adentro, es decir, no ya solo los compromisos que se adquirían, que de alguna forma desde el año 53 estábamos en esa esfera de intervención norteamericana, sino esa especie de interiorización de la nula voluntad, de la falta de soberanía, del tener que someterte a los dictados de la realidad. Y eso también perjudicó mucho a la idea de participación directa de lo que era un referéndum, por la confusión que se creó también en el propio referéndum, las opciones políticas que estaban a favor de la permanencia, que después proponían el no por una cuestión de acabar con el gobierno de entonces. En fin, todo aquel lío efectivamente perjudicó mucho al tema. Yo quería de ahí pasar a un asunto que el otro día quedó y que era de gran importancia. Tú decías, hombre, de alguna forma, entre las cosas que han funcionado bien en el desarrollo constitucional, por ejemplo, está el lugar de las comunidades autónomas, que hay que ver la literatura que se creó al principio del peligro que eso iba a tener, la descentralización, el incremento de la burocracia, pero sin embargo, pues ha logrado crear una proximidad mayor a los ciudadanos de estas administraciones, un control mayor de sus actividades. Pero sin embargo, el problema que de alguna forma ese diseño tenía que resolver, que era el encaje de las naciones que están dentro del Estado español, dentro de ese propio Estado, es el que de alguna forma vemos cada vez más pendiente. Es decir, de alguna forma, frente a un Estado unitario, un Estado centralista, cabe pensar en que cada nación necesita tener, cada pueblo tiene una nación, cada nación tiene que tener un Estado propio, y si no tiene ese Estado propio, pues realmente no puede cumplir su destino, o su proyecto, o su vocación, o su identidad. Pero claro, cabe pensar en un Estado plurinacional donde las naciones lograran encajar en una articulación de nación de naciones, en una articulación federal. ¿Tú crees que esto es posible o, como algunos piensan, ya llega tarde?
Tarde nunca es, pero yo creo que para reflexionar el tema tenemos que reconsiderar puntos centrales de nuestra historia pasada. La Constitución de España como una entidad única, me resisto a decir Estado, no creo que España sea solamente un Estado, es bastante más, es una unidad cultural, histórica, social, también un mercado, por mucho que esté abierto a otros mercados. Pero me parece que reducir la noción de España a la noción de Estado es una barbaridad desde el punto de vista cultural, aunque tanto se aventuren a hacerlo con intención política, ¿no? Pues la Constitución histórica de España es la constitución de una unión de reinos. Es decir, la constitución, por decirlo así, protofederal, que en un momento determinado, siguiendo las pautas centralistas de la monarquía francesa, que era la más adelantada de Europa, pues se convierte en un Estado unitario que siempre ha tenido problemas. Y no puede dejar de tenerlos, porque cuando se dice que España es una nación de naciones, se expresa una verdad, pero no toda la verdad. También las naciones que están en España son, a su vez, multiculturales. No existe una unidad nacional tan clara en Cataluña o en Euskadi. Son, a su vez, unas entidades complejas, muy ricas, muy valiosas para el conjunto de nuestra comunidad. Pero también ocurre en esa complicada historia nuestra que para una parte de la población española la percepción de esta pluralidad no aparece en su vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque el castellano, que se ha convertido en el idioma vehicular de nuestra cultura, pues es su idioma materno, único y exclusivo, y su raíz cultural está centrada en la cultura castellano-andaluza, por decirlo de una forma mixta, por decirlo de una forma mestiza, como toda la sociedad es, ¿no? Pues yo quería partir del primer dato. El dato fundamental es el dato del mestizaje, de la mezcla, de la combinación, de la diversidad de raíces culturales, tanto dentro de lo que llamamos España, como dentro de otras entidades a las que es equivocado, creo yo, llamar naciones en sentido puro, porque muchos de los ciudadanos que viven pues en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, pueden tener una raíz cultural única, o pueden tener dos, o pueden, en cierto modo, no tener ninguna, o no querer tener ninguna, sentirse más bien ciudadanos más que entidades a las que haya que dar, personas a cuya entidad cultural haya que dar un gran valor político. Quiero decir, para muchas personas puede ser más importante el elemento de su cultura dentro de la estratificación de clases de la sociedad que el elemento de su cultura dentro de la estratificación cultural de su propia sociedad. Bueno, dicho esto, pues efectivamente pienso que la única manera de resolver los problemas de incomodidad que sienten tantas personas en la periferia de la península ha de partir siempre de una consideración radical de los derechos de ciudadanía. Tan ciudadano es el que tiene una raíz cultural como el que tiene otra. Y consiguientemente a eso hay que darle, a esa ciudadanía hay que darle una expresión política. Yo creo que nunca se está a tiempo, nunca es tarde para estructurar la unidad en forma de una unidad federalista o confederal, como tienen países europeos como Suiza, Alemania u otros. Eso sería una manera probablemente de eliminar esa incomodidad. Y consiguientemente pienso que una articulación federal sobre la base de las actuales comunidades autónomas sería un buen punto de partida, permitiría una operación de higiene, que es dejar de hablar en términos que ofenden a personas en el discurso público. Es decir, se podría hablar de las instituciones del Estado federal, de las instituciones de los Estados federados, se podría hablar no del gobierno central, sino del gobierno federal, no de la radio nacional, sino de la radio federal, y cosas por el estilo que nos harían a todos sentirnos más ciudadanos y menos incómodos en un tipo de organización, en una monarquía republicana, por decirlo así, plenamente desarrollada. Claro, eso deja alguna cuestión abierta,
sí,
que sería, digamos, la cuestión de los derechos de autodeterminación. Pero a mí me parece
¿Tú has escrito sobre esto del derecho a autodeterminación?
Sí, yo he escrito sobre el tema de la libre determinación. No creo que se pueda hablar de autodeterminación, porque este es un término que se usa para los países que han sido colonizados. Y me parece que en la península ibérica nadie ha colonizado a nadie. Pero en cambio, en los últimos tiempos, el derecho internacional está reconociendo el derecho de libre determinación democrática de las comunidades. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que ha permitido que Chequia y Eslovaquia, que formaban un único país, se separaran amistosa y tranquilamente, sin ningún problema para continuar en relaciones amistosas. Y lo que ha permitido que el Canadá siga siendo una sola república, porque ejerciendo el derecho de libre determinación, pues en Quebec finalmente se ha decidido seguir, en todo caso se ha decidido no seguir adelante con un proceso de constitución de Estado nuevo. El derecho de libre determinación, ejercido democráticamente, no debería suscitar problemas. Creo que debemos tener la confianza en que una normalización ciudadana pudiera dar de sí, a partir, digamos, de un reconocimiento federal de las entidades que componen el Estado español. Yo creo que eso se podría convertir en algo que acabara, que liquidara problemas, al menos durante mucho tiempo.
Yo quería pasar a otro tema que aparece en el libro y que es un tema que en otros países que no viven esta incomodidad, esta crisis de la identidad nacional, es cada vez más presente, que es el problema de la ciudadanía, pero de la ciudadanía referida en esta ocasión no solo a la referencia al sistema político, sino al mundo económico-social. Es decir, la Constitución, como toda Constitución posterior a la Segunda Guerra Mundial, de los países europeos, habla de Estado de Derecho, pero también de Estado Social. Habla de derechos económicos sociales, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, derecho a la vivienda, a la protección social. Entonces, se plantea cada vez más esa interrogante, es decir, esa interrogante que estaba un poco en tus palabras de la semana anterior. Ya desde la Comisión Trilateral se decía, bueno, tengan ustedes cuidado con el exceso de demandas sociales, esto se les va a hacer ingobernable. Pero cada vez más se plantea ese problema, si se pueden mantener los estados sociales o si por el contrario pues han sido momento de una época histórica, de lo que Hobsbawm llama la época dorada, pero cada vez van a quedar más arrumbados. Aquí hay dos trabajos muy interesantes de dos profesores, de mercado por un lado y de bailos por el otro, uno hablando de del problema del mercado y del Estado, la economía, el otro del derecho al trabajo. Pero yo quería que nos dijeras algo de esto, es decir, ¿qué quedan de esos derechos económicos sociales?
Claro, el artículo, es el capítulo espléndido de Pedro Mercado, que aborda ese tema, nos muestra las dimensiones, digamos, de la internacionalización del problema. Es decir, a partir del momento en que la soberanía para la recaudación o las políticas económicas susceptibles de dar satisfacción o de llenar de contenido los derechos sociales a la vivienda, a la salud, a la jubilación, etcétera, en la medida en que estos instrumentos se enajenan a una entidad distinta como es la Unión Europea, los instrumentos estatales para realizar buena parte de las políticas sociales se vienen abajo, desaparecen, que es el gran problema pendiente de resolver para el futuro. Y esto se produce además en un momento muy grave de contrarrevolución neoliberal, por decirlo así, en todos los órdenes de la vida, pero fundamentalmente en el orden económico, donde los sujetos sociales se han visto despojados de poder en beneficio en general del empresariado, y los estados se han visto despojados de poder en beneficio de instancias que son o de la Unión Europea o bien incluso diría de instancias supraestatales del tipo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras entidades semejantes. En este sentido, hay que decir ante todo que la política es siempre política, es decir, es siempre una opción. Y cualquier problema, cualquier materia problemática, no tiene una única solución política, siempre tiene varias, siempre es susceptible de opción. No hay ningún destino ineluctable que deba liquidar y convertir en papel enteramente mojado los derechos sociales. Mediante políticas económicas europeas, esos derechos sociales se podrían llenar de contenido. ¿Qué ocurre? Ocurre que la Unión Europea que se construye no ha sido precisamente la Unión Europea de los derechos sociales, sino la Unión Europea de los mercados.
Pero ahí que me gustaría que nos dijeras algo de cara ahora a estos últimos minutos, porque este es como, digamos, el otro gran debate, ¿no? Ahora estamos en enero, pero ya de cara a la primavera y de cara a lo que va a ser el debate de referéndum sobre la Constitución Europea, pues este va a ser un debate muy presente en todas las sociedades europeas. Es decir, ¿qué hacer? Es decir, ¿no? Porque, claro, por un lado está el problema de en qué medida en este mundo internacional, presidido por el choque de dos fundamentalismos, el fundamentalismo norteamericano, el fundamentalismo islámico, si Europa tuviera una voz, podría ser un polo laico entre esos dos frentes, entre esos dos fundamentalismos. Entonces necesitaríamos más Europa. Pero por otro lado, sin embargo, nos planteamos siempre la misma interrogante, ¿pero qué Europa? Porque por ahora el más significa más países, se amplía mucho el número de países, pero como tú dices, no está claro que estén garantizados esos derechos económicos sociales, sino más bien se ha ratificado lo que es hoy la hegemonía de fuerzas más bien de tipo neoliberal en Europa. Entonces, más allá del debate que se suscita, se plantea un poco esa interrogante y esa paradoja última, que es cuántas decisiones se toman en Europa y qué poco concernidas, sin embargo, están las poblaciones o qué poco conocen lo que se discute en Europa, en la Comisión, en el Consejo de Ministros, en el propio Parlamento Europeo. ¿Cómo ves tú todo esto?
Efectivamente, la Europa que se construye no se construye en términos aceptables desde el punto de vista del pensamiento democrático, porque es una Europa construida, por decirlo así, desde arriba, desde élites, desde gobiernos, y con nula participación, con ninguna participación real del pueblo gobernado. Basta ver, digamos, los poderes de que dispone el Parlamento Europeo para comprobar que esto es así. Es decir, que lo que cuenta en la construcción europea son las decisiones de los Estados, son las decisiones de la Comisión Europea, son los lobbies que tienen acceso a estas entidades, pero no los derechos, no las gentes. Claro, desde este punto de partida, se va a lo que llaman una constitución europea. Desde un punto de vista real, no es una constitución europea lo que se va a proponer, sino un nuevo tratado internacional con un contenido, por decirlo así, supraordinante respecto de otros tratados, que se hará ratificar por la población europea. Claro, esto plantea un problema muy serio desde el punto de vista de las buenas ideas correctas sobre lo que es la democracia. La Constitución Europea se hubiera podido construir de otra manera, mediante pues un debate general de las poblaciones europeas, la elección de delegados para un parlamento constituyente que pusiera en cuestión la construcción europea existente. Eso suena hoy a música celestial, y en ese sonar a música celestial lo que tenemos que leer es la degradación de la democracia en estas instituciones. Lo grave de todo esto no es exactamente lo que diga la Constitución, porque no son los derechos de las personas reconocidos en un papel los que garantizan el poder de las personas. Es el poder de las personas la que puede consolidar derechos en una Constitución. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que con una desarticulación de las poblaciones europeas en torno a las temáticas que les son sometidas, es decir, con unas poblaciones europeas que no saben exactamente qué están aceptando, como no se supo en su momento, pues que se aceptaba con Maastricht o que se aceptaba con Niza, o no se supo en su momento cuáles serían exactamente las condiciones de un tratado de adhesión, pues las poblaciones europeas están llamadas a desempeñar un papel puramente legitimatorio, no un papel verdaderamente constituyente. Bueno, y lo grave del asunto es que esa Constitución, si se aprobara, sería una norma muy difícil de modificar. Por tanto,
bueno, pues yo creo que entonces tenemos que animar a Juan Ramón Capella para que antes o después vuelva a editar otro libro, pero en esta ocasión no solo sobre las sombras del sistema constitucional español, sino sobre las sombras del nuevo proceso de construcción europea. Por ahora tenemos que despedirnos ya, y le invitaremos cuando ese libro aparezca, cuando sus trabajos estén presentes.
O invitaréis a colegas que están trabajando en eso. Muchas gracias.
Muchas gracias.